SER Podcast.
La Coruña, buenas noches.
En la cadena SER, hora 25, con Aymar Bretos.
Silbido sin todo, bueno. Manuel Jaboix, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches?
¿Cómo estás? Qué poco me ha costado convencerte para que vengas.
Hombre,
a esta.
Por favor, me quedo aquí hasta el lunes.
Qué poco.
¿Cómo lo sabes?
Bueno, hoy hemos salido del estudio Carlos Llamas de la cadena SER, desde el que emitimos cada noche hora 25, para venirnos al mayor plató de producción virtual de España, que está aquí en A Coruña, el Coruña Estudio Inmersivo. Lo que antes era una fábrica de armas, ahora se ha convertido en un macro plató de cine enorme, con una pantalla descomunal detrás, en la que se puede rodar todo lo que uno quiera rodar. Todo tipo de pelis, todo tipo de escenas, pareciendo que uno está grabando en exteriores. Y no se nota, que esta es la clave de todo. Esto es una revolución en el mundo del cine. Jaboix, ayúdame a describir cómo es este plató.
Pues impresiona muchísimo, la verdad. Aquí se puede reproducir cualquier parte del planeta y de fuera también. Vamos a ver, estamos en una nave grande, gigante. La verdad es que impresiona también la cantidad de gente que tenemos hoy con nosotros. Y luego detrás, que es lo que yo desconocía, hay como una semiconferencia, ¿no?
¿Una qué?
Una semiconferencia, ¿no? Un
arco, semicircunferencia.
¿No? Sí, una semi.
Vale.
que yo me quedé un poco decepcionado porque pensé que iba a estar tu rostro gigante aquí como Gran Hermano. 1984 está el nombre del programa.
Y ¿podemos de aquí a que termine el programa intentar poner el geto de Jaboix en enorme en la pantalla?
No.
¿Tenemos los recursos técnicos para hacer esto?
No tengo acné para resistir este. y en fin, la verdad es que es un lugar al que admirar y al que visitar. Yo no sabía, no conocía esto y ya me explicaron las características, me explicaron que es el mayor plató que hay ahora mismo en España y me dan ganas de colocar cualquier otro fondo. Respetando tu nombre, pero caramba, aquí puede haber de todo.
¿Tú te imaginas rodando aquí una peli o una serie basada en alguno de tus libros? O sea, ¿qué escena de uno de tus libros rodarías aquí?
Wow, mira, estoy pensando, porque es el último, los otros ya no me acuerdo lo que escribí, en la librería de Mirafiori, que se empiezan a caer todos los libros, esto que fuese, y que empiezan a caer los libros virtualmente.
Me encantaría.
Y el protagonista empiece a quedarse estupefacto.
Valentín González Formoso, buenas noches.
Muy buenas noches.
Presidente de la Diputación de La Coruña, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchísimas gracias por acogernos, presidente.
Un placer.
¿Por qué se embarcaron ustedes en esto de tener el mayor plató de producción virtual de España? Esto es una señora aventura.
La culpa, los culpables los tienes a tu izquierda, que son los empresarios del clúster audiovisual gallego, que es un clúster muy poderoso.
Alfonso Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
y
noches.
Y Emma Lustres, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Los culpables de esta aventura, Emma.
Los culpables.
¿Cómo nació esta
los
idea?
Los culpables... Y los protagonistas.
Los protagonistas, efectivamente. Emma Lustres es productora audiovisual, es cofundadora de Baca Films y Alfonso Blanco es presidente del clúster audiovisual de Galicia y CEO y productor ejecutivo de Porto Cabo. ¿Cómo nació esta idea de tener este plató aquí, en Galicia, en A Coruña?
Bueno, la verdad es que el sector audiovisual en Galicia está como muy desarrollado, podemos presumir de ello, llevamos ya muchos años con una posición muy sólida, pero teníamos una gran carencia de infraestructuras. O sea, estábamos a la vanguardia de un montón de cosas, generación de contenidos, productoras potentes, cine, televisión, pero no había infraestructuras. Y eso nos hacía menos competitivos. Entonces, eso fue el germen, unirnos desde un clúster, hacer un trabajo muy colectivo, que eso tampoco es tan habitual, ¿no?, en un sector tan competitivo, y convencer a la administración de que fuéramos de la mano para conseguirlo.
Y la administración dijo sí.
Pues sí, la verdad que sí, porque somos conscientes de que, tú sabías, Aymar, que en Galicia hay más de 4 millones de parcelas catastrales, más que en toda España.
¿En junta, serio?
Sí, pues en Galicia probablemente haya más mini productoras, también minifundio, en el sector audiovisual que en el resto de España, ¿no? Entonces, como no podemos cambiar la estructura territorial de Galicia, dijimos, vamos a intentar cambiar la estructura del sector audiovisual gallego aportándoles una plataforma en la que trabajar, y por eso nos aventuramos.
¿Y todas esas productoras en Malustres pelean entre ustedes o cómo lo hacen?
No, yo diría que no. Nos complementamos. En Galicia, afortunadamente, tenemos un sector audiovisual muy rico y muy variado, ¿no? Con productoras más centradas en televisión, trabajando para Televisión de Galicia, haciendo entretenimiento y haciendo ficción. Empresas que están más enfocadas a hacer publicidad, a hacer vídeos industriales y luego también series para plataformas o series para cadenas generalistas y cine también, ¿no? Y dentro de cine podemos presumir de tener al único director español que ha ganado con todas sus películas, Oliver Lasse, en Cannes. Y tenemos un cine que hacemos desde aquí comercial, con ambición de público, con ambición de viajar, y también un cine más autoral, más personal, que conquista festivales y premios, y Oliver Lasse es nuestra bandera en ese, en ese tipo de cine, ¿no? Y ojalá esté nominado al Oscar este año.
Presidente, hablemos de billetes. ¿Cuánto ha costado esto?
Pues unos 9 millones de euros en total, de los cuales unos casi 6 los aportó el Estado, fondos europeos, dentro de lo que era el proyecto de Hub Audiovisual Ibérico. Y en esa convocatoria pues nosotros logramos esa cantidad, el resto lo aportamos nosotros.
¿Y esperan que esto retorne? ¿Cuánto?
Sí, yo creo que ya está retornando, ¿no? Ya empieza, digamos, a tener carga de trabajo, de forma incipiente, evidentemente, pero ya hay una previsión de carga para todas las semanas del año que viene, ¿no? Más o menos, por lo que me decían hace un rato. Con lo cual, yo creo que en cuanto se promocione un poco más, empezamos en San Sebastián, pero vamos a insistir en la promoción.
Fueron al Festival de Cine de San Sebastián a promocionar este plató. ¿Y qué feedback encontraron allí?
Pues yo creo que muy, muy esperada esta plataforma, ¿no? Esta, digamos, alternativa para las productoras nacionales y, por qué no, también internacionales, que tienen que ir a otros platós por el mundo para desarrollar su trabajo.
Porque, Alfonso, Emma, explíquenme exactamente qué se puede hacer. Antes lo he resumido de una manera muy básica. Claro, yo de esto soy bastante lego. ¿Qué se puede hacer aquí que no se puede hacer en un plató normal?
A ver, un plató virtual es una herramienta más. Lo que tienes, que es muy innovadora, porque lo que te permite es recrear mundos que no existen, si quieres. Pues este tipo de plató se conoce como el plató mandaloriano. Mandaloriano es una serie de Star Wars que conoceréis, que se hizo íntegramente en un plató de
En Los Ángeles,
De peor calidad que el que tenemos aquí.
¿En serio?
Hay que decir,
sí, ¿cómo vamos?
Ahí sacamos pecho. Nada, lo que te permite es recrear fondos y recrear, digamos, segundos términos que permiten que tú puedas estar en cualquier lado, puedes tener un atardecer eterno, puedes estar en una calle de Londres, pues eso es una herramienta brutal para nosotros como productores, que un plato como este lo que te obliga es a repensar. Nosotros tenemos también que ver las potencialidades para pensar qué cosas no escribíamos antes y cuáles sí podemos escribir ahora, porque esto nos lo permite. Entonces sí que es una pequeña revolución en la forma de producir por las opciones que abre, que antes no existían.
Claro, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve, pongamos, ¿se podría rodar aquí en lugar de ir a los Alpes y hacer ahí? O sea, ¿se podría hacer la peli entera aquí?
Sí. No, entera no.
¿Entera no?
No, La Sociedad de la Nieve utilizó esta tecnología en Madrid, lo único que era un plato de quita y pon.
Vale.
Pero La Sociedad de la Nieve es una película, como sabéis, de un altísimo presupuesto. Rodaron en los Andes, rodaron en Sierra Nevada y rodaron en plató.
Y aquí podrían reproducir esas escenas con los fondos de los montes, la nieve.
Efectivamente. Sí.
Y eso, el ojo humano no nota que lo que hay de fondo es una pantalla y no un exterior real.
No se nota.
Ahora mismo, con esta resolución, antes sí, ¿no? Con los cromas y tal, el avance tiene dos avances tecnológicos, que es lo convierte en revolucionario: la resolución de la pantalla, que es muy grande y de mucha resolución, y después el tema de las tripas de todo esto, ¿no? Que hay un sistema de tracking y de Unreal que te permite...
¿Eso qué es?
Bueno, que tú lo que consigues es que el movimiento de la cámara, a medida que mueves la cámara, el fondo se mueve con ella. Que esto es uno de los problemas de los sistemas de croma antiguos, es que el fondo era fijo, con lo cual te limitaba mucho. Aquí tú puedes estar haciendo un traveling, que el personaje se mueva, y la cámara está sincronizada para que el fondo se mueva con ello. Y si tú te acercas, el fondo cambia la perspectiva. Esto es lo verdaderamente revolucionario y lo que permite esa sensación de realidad que no teníamos antes.
Claro, entiendo que esto va a acabar con los rodajes en exteriores, ¿o no?
No.
No, es un complemento, ¿verdad, Emma?
Es un complemento, es una herramienta.
¿Esto lo piensan de verdad? O sea, esto es mucho más barato rodar aquí varias escenas con distintos fondos que trasladar a todo el equipo de rodaje a distintos países para buscar esos distintos fondos.
Bueno, pero rodar en un plató también es caro y hay cosas que tampoco tiene sentido hacer en un plató. En un plató tienes que hacer, como decía Alfonso... Me río porque yo le llamo Fosco.
Fosco para los amigos que estamos en confianza.
Son para cosas muy concretas, ¿no? Bien. Y lo que te permite esto es ser, en el fondo, mucho más competitivo. Es como si en Estados Unidos hubieran hecho, para que todo el mundo lo entienda, el paso del cine mudo al cine sonoro, y en España tardásemos 20 años en hacerlo. Pues ahora lo podemos, con algo así, podemos estar dando pasos en una dirección, en un tipo de producciones, pues a la par que ellos, ¿no?
Estamos en un momento de revolución equiparable para el mundo del cine.
¿Estamos en un momento de revolución equiparable? Pues probablemente sí, ¿no? Entre los platós y la inteligencia artificial estamos en un momento de revolución. Quizás el mayor escollo es que los técnicos tienen que aprender sobre esto, ¿no? Y tienen que perderle el miedo a utilizar la tecnología, tanto un plató virtual como la inteligencia artificial.
Vuelvo ahora con ustedes, presidente, costó mucho encontrar la fórmula para financiar esto. No solo para financiarlo, quiero decir, para ponerlo en marcha.
La verdad que en un momento de tensión política a nivel nacional nunca vista, esto puede ser un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? Porque aquí hemos colaborado todos en tiempo récord, desde la Xunta de Galicia está haciendo ahí al lado un par de estudios convencionales para suplementar esta infraestructura digital. El Estado financió mayoritariamente esto. Nosotros hemos servido un poco de nexo de unión de todo el mundo y de solicitantes de la ayuda, de cofinanciadores de la misma, y al final en un espacio que gestiona el ayuntamiento, pero es titular la universidad. Y todo el mundo ha facilitado y ayudado, y en un tiempo récord, en una administración como la nuestra, acostumbrada a hacer carreteras, cuando el secretario y el interventor de la Diputación le hemos planteado pues hacer un plató audiovisual, y dijeron, ¿en serio? Pues sí, se hizo en un año, está hecho y en funcionamiento. Yo creo que es ejemplar que todos nos hayamos implicado al margen de siglas políticas, ¿no?
¿Qué tal van las cosas con la Xunta, presidente?
Pues en el plató muy bien.
¿Y en los camerinos?
En los camerinos no tan bien, ¿no? Es decir, si yo represento a unos ayuntamientos, que son 93, que están infrafinanciados a tope, y veo al presidente de la Xunta exigiéndole a Pedro Sánchez que financie mejor Galicia, pero cuando nosotros le pedimos en su puerta que nos financie a nosotros, nos dice que esperemos, pues, tensiones propias de las relaciones políticas, pero en cualquier caso, muy cordiales, que yo creo que es lo que tiene que ser, ¿no?
Pregunta Javois.
Pregunto yo, ¿qué actor ponemos y sobre qué fondo para interpretar a Alfonso Rueda, entonces?
Joder. A Luis Zahera no. No sé si lo admitiría Alfonso Rueda, nos quería una demanda a los dos. ¿No? A ti por ponerle...
Y se enfadaría un poco, Feijóo, que es el que hace.
¿No? Sí. La verdad que sí, pero yo, la verdad que, Aymar, a lo mejor de aquí sale la propuesta para que la Junta Electoral Central proponga este espacio para el próximo debate de las elecciones generales.
Lo he pensado antes. Oye, sí, digo, es que esto sirve para hacer aquí un debate electoral. Está bien.
Y escogemos el fondo. A Trump y a Putin detrás.
A ver, igual nos estamos pasando con ambiciosos. ¿Quién puede usar este plató, por cierto?
Pues lo puede utilizar toda aquella productora que quiera hacer cualquier vídeo realmente, o fotografías incluso, ¿no? Tenemos clientes buenos, sí, que no se dedican solo al cine, o sea que muy bien.
Es una infraestructura muy versátil. Podemos hacer campañas de publicidad, fotográficas, se puede hacer videojuegos. Realmente permite eso, que un sector así tan diverso como el nuestro funcione aquí.
Aquí, por ejemplo, se podría rodar una escena submarina y sería creíble.
Lo que tiene esto es que tienes que tener siempre los términos,
¿no? ¿Eso qué es?
El primer término tiene que ser real. O sea, tú,
o sea, si el actor o
el actor y su entorno cercano tiene que ser real, porque esto realmente lo que le produce es el fondo. Entonces, si os fijáis en Mandaloriano, pues los primeros términos, el pasillo, la nave, el volante, el no sé qué, es real, lo tienes que tocar. Y lo que está de fondo es el espacio exterior o todo lo demás que tú quieras, o el desierto cuando van con los cochecitos, ¿no? Yeah. Entonces, tienes que tener los términos. Todo aquello que pueda tener un término, aquí podemos recrear. Podríamos colocar aquí una piscina, podemos tener una piscina.
Barco. Hacerlo,
y un barco. Podemos hacer barcos aquí.
Pero sí. Estamos en Coruña, joder. Tenemos ahí el fondo marino y los barcos.
Claro.
Por eso digo, estamos en Cáceres. Joder.
No, por eso digo, yo creo que es complementario porque siempre va a haber algo de la realidad que sea insuperable. Entonces, bueno, claro.
Y para un actor o una actriz, entiendo que tiene que ser mucho más jodido meterse en el papel, hacer parecer que está en un desierto, aquí en mitad del plató, que estando en el desierto. Es más complicado.
Yo creo que sí. Justo ayer lo comentaba con Luis Tosar, ¿no? Que hablábamos un poco de esto y recordábamos alguna secuencia que hemos rodado juntos en alguna película. Porque esto había antes, o hay ahora, existe, una forma un poco más precaria de hacerlo, ¿no? Y él lo decía, es mucho más difícil, yo prefiero hacerlo en físico, ¿no? Y en real. Y yo le decía, ya Luis, porque tú conduces muy bien, pero a veces, por ejemplo, secuencias de acción de coches es peligroso o hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Que tienes que hacerlas en un plato sí o sí o sí.
Pero aquí se pueden meter coches.
Esta sí, pantalla. Claro, sí, sí. Claro, claro. Esto es muy fácil para coches.
Pero esta pantalla cuesta un dinero. O sea.
Bueno, lo haremos con cuidado.
Porque entiendo que el que rompe paga, ¿no, presidente?
Por supuesto, es una de las condiciones.
Porque esta pantalla, ¿cuántos metros tiene?
Uy. Son 28 metros de longitud por 7 de alto, ¿no?
Sí. El presidente, ¿cómo se lo sabe todo?
Nos chivan desde allí, que es lo correcto. Bien.
Y la idea, presidente, es traer aquí rodajes y postproducción también, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esa es la idea, ¿no? Que el ecosistema que hay audiovisual aquí en la provincia de Coruña y en Galicia es lo suficientemente atractivo para que con esta plataforma puedas dar un servicio integral, ¿no?, a cualquier productora internacional que decida utilizarla.
Es verdad que hasta ahora en el cine español se rodaban menos producciones de ciencia ficción porque era mucho más caro.
Sí.
Y esto cambia ese paradigma.
Sí, sí. Es que lo que está sucediendo es que la tecnología nos está permitiendo competir a ese nivel. Competir al nivel de la generación de contenidos, a las historias que podemos hacer y a las películas y a las series que podemos escribir y sacarlas al mundo, ¿no? Es decir, vivimos en somos una industria muy competitiva. Nosotros competimos con cada película y con cada serie, con lo que se produce en Alemania, en Francia, en Italia, dentro de nuestro territorio y fuera de nuestro territorio. Cuando estrenamos una película o una serie aquí en España y cuando la estrenamos fuera, ¿no? Entonces, tenemos que ser competitivos en qué contamos y luego también competitivos en los costes, en la promoción, un montón de cosas, ¿no? Pero si nosotros no podemos contar con una tecnología de este tipo, es como que nosotros vamos a la pata coja, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto. Pensando en el sector audiovisual gallego, sin ninguna duda, ¿no? Nosotros hemos tenido películas que hemos tenido que ir a rodar fuera de España porque no había esta tecnología en España, no había estos espacios aquí, ¿no? Y además permite que las productoras gallegas puedan pensar también en hacer, sobre todo cuando estén los otros platos hechos, pues series diarias para Televisión Española o Antena 3, ¿no? Que si no, es que no las puedes hacer aquí en Galicia si no existen esas infraestructuras.
Emma, antes citabas la inteligencia artificial, esta tecnología, que la verdad que como gallego es un orgullo que sea tecnología puntera y que esté aquí, precisamente la más sofisticada, pero tanto esa tecnología como la inteligencia artificial, que no para de avanzar, que no para de mejorar, que no para además de extremar la competitividad entre productoras, ¿puede producir mucha mella en el ámbito laboral? ¿Puede dejar a mucha gente sin trabajo?
Yo es que soy...
No, porque, perdona, en mi oficio, por ejemplo, estamos las mismas, ¿eh? En la inteligencia artificial cada vez es más capaz de redactar, de incluso analizar cuestiones en mucho menos tiempo y, por supuesto, gratis. Por lo tanto, es una preocupación que no es gratuita, vamos.
Yo os digo, sinceramente, yo soy de papel y bolígrafo y soy una torpe con la tecnología, que mis hijos me cogen en el móvil. Tú, mamá, déjame, que tú no sabes. Soy la persona más torpe con la tecnología que existe. Pero yo creo que al final la tecnología viene a mejorar la vida de las personas. Y no me quiero agarrar a tenerle miedo a la inteligencia artificial, aun siendo una ignorante de la inteligencia artificial, porque esto es como cuando llegó la revolución industrial y la gente tenía miedo a perder sus trabajos, ¿no? Yo espero que la inteligencia artificial sirva para que haya una revolución y que lo que antes hacían las personas lo hagan las máquinas, como ha pasado con la revolución industrial, y para ganar tiempo para la gente, para que podamos tener más tiempo libre y para que lleguen las 35 horas a la semana y para etc, etc, etc.
Alfonso, ustedes que han rodado en medio mundo, por lo que han visto en otros países, ¿es más competitivo un sector audiovisual que está descentralizado dentro de los propios países?
Es una de nuestras grandes fortalezas. Una de las grandes fortalezas del sector audiovisual en España es la descentralización, que cuanto más ha crecido esa descentralización, más fuertes hemos sido. Tenemos un país vecino que es Francia, que es un país en algunas cosas más potente que nosotros, pero tiene un gran problema, que es un país que es casi una capital-estado, que es París. Y lo digo y lo recalco, porque te permite, desde luego, creativamente, no tiene duda. O sea, que más voces, y no solo unas voces centralizadas que viven en torno a un núcleo, digamos, más industrial como es Madrid, cuantas más voces puedan estar teniendo voz y generando contenidos, es mejor. A nivel técnico, ni te cuento, la diversidad que dan actores, acentos, variedades paisajísticas y tal, bueno, no tenemos ninguna duda en que es una de nuestras fortalezas. Y una de las grandes fortalezas que tiene también España, a diferencia de otros territorios, es que contamos con televisiones autonómicas, que se valora poco el enorme trabajo que han hecho las televisiones autonómicas para vertebrar territorio, pero también para formar equipos. El milagro gallego de lo que somos hoy viene de muchos años de televisión autonómica gallega produciendo contenido en gallego, contenido de cercanía, ¿no? Forma, genera país. Entonces, bueno, eso es un tesoro que tenemos que mantener y hacer crecer.
¿Qué más podemos descentralizar, presidente?
Pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que en un momento en el que la vivienda es el gran problema de este país, lo que vemos es una hiperconcentración de todos los pueblos de España viviendo, o sea, trasladándose a las ciudades y a las áreas metropolitanas, ¿no? ¿Por qué no descentralizamos también, de alguna manera, con incentivos fiscales, el que uno se quiera vivir en su pueblo, que está a 15 minutos de aquí de La Coruña? Pero no, hay que venir a vivir a Coruña, sí o sí. Entonces, yo creo que hay mucho que descentralizar. Y para eso yo creo que hay que pensar y reflexionar conjuntamente, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente.
Las plataformas, estoy pensando en Movistar, en Netflix, en Prime, esto para ustedes los creadores, esto ¿cómo ha cambiado su vida?
La llegada
de las plataformas, sí, entiendo que completamente
yo,
de arriba.
Yo soy muy fan de las plataformas y creo que es lo mejor que le ha pasado al audiovisual español en los últimos 30 o 40 años. Sí que es cierto que las plataformas son un competidor muy duro para el cine en las salas de cine, y nosotros tradicionalmente somos una productora de cine para el cine, ¿no? Y seguimos siéndolo, ¿no? Pero las plataformas lo que ha generado es unas inversiones brutales en series, principalmente, ¿no? Se ha aumentado las inversiones, se han aumentado los puestos de trabajo, las empresas tienen muchísimo más negocio. Hay un montón de... El sector es un sector mucho más profesionalizado. Hay un vuelco total.
No corremos al mismo tiempo, entendiendo perfectamente lo que dice, ¿no? Pero no corremos el riesgo de que el algoritmo de las plataformas nos estandarice los gustos culturales.
Yo creo que lo que tenemos es una gran oportunidad, porque antes teníamos 4 clientes, que era Televisión Española, 3 diría, Televisión Española, Telecinco y Antena 3, y de repente ahora tenemos 8. Entonces, en cualquier economía de mercado tienes más clientes. Lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio. El sector está muy bien ahora porque está equilibrado. Y tenemos que producir para las plataformas, pero no olvidar que los que realmente a la larga pueden tener el músculo vertebrador siguen siendo Movistar y los canales que están aquí, que lo cuentan desde aquí, porque al final las plataformas han sido una maravilla y lo van a seguir siendo, pero no dejan de ser empresas americanas que han llegado y igual en 10 años pueden no estar. Y los que van a seguir estando son los canales de aquí. Entonces tenemos que hacer ese equilibrio entre lo mucho que nos aportan las plataformas a nivel presupuestal, lo que decía Emma, nos han elevado el estándar de calidad, nos han proyectado fuera, fenómenos como La Casa de Papel en Netflix han hecho que el contenido español ahora ya no sea raro que vaya a todo el mundo. De hecho, viajamos muchísimo más desde que existen las plataformas, los contenidos propios y tal. Pero yo creo que hay que hacer ese equilibrio de seguir manteniendo la producción de cine para las salas y la producción del cine para las plataformas en abierto, también para las teles autonómicas. O sea, hay que mantener este ecosistema. Creo que somos unos privilegiados de la leche, teniéndolo. Hay que trabajar en todos esos frentes para que no pensemos que es el bienvenido Mr. Marshall y solo centrarnos en una de las plataformas, y que eso sí que puede tener peligro.
¿Ha habido ya algún interés formal, algún correo, alguna llamada por alguna producción importante para empezar a trabajar aquí? Ya sé que no podéis decir nada porque la confidencialidad en el cine es máxima, pero el hecho de sí lo ha habido ya. Sí, sí, de producciones importantes, de directores o directoras importantes, ¿sí?
Sí, porque realmente Galicia en particular tiene mucho potencial. Entonces, lo que permite una infraestructura como esta es hacer un pack completo. ¿Sabes? Pues ahora puedes hacer aquí tu parte virtual, puedes hacer los exteriores en la playa de las catedrales, puedes tener técnicos y actores de primer nivel, que hay otros territorios que tienen fiscalidades maravillosas, pero no tienen el capital humano y el talento que aquí sí tenemos, ¿no? Entonces, no tenemos la fiscalidad, pero tenemos otras cosas que creo que son más importantes, ¿no? Y lo que no teníamos era infraestructura. Entonces, había determinadas producciones que ya es que sí. ni nos consideraban, porque no podían hacer aquí los exteriores, el Platón Madrid y el no sé qué, no sé dónde. Y ahora cada vez podemos acometer producciones grandes íntegramente aquí. Esto es.
¿Os habéis quedado en el norte con la ropa, con la cerveza y con el vino, con el cine, perdón? Ya, aún repartíamos antes el cine, pero ya se lo llevaron.
Por cierto, hablando de talento, que sepan que esta noche tenemos la suerte de tener aquí en la mesa la próxima medalla de oro entregada por Ejeda, que se la va a entregar en la próxima gala de los premios Forqué a Emma Lustres. Enhorabuena, Emma. Pero escucha, no, es que voy a leer lo que han dicho de ella para anunciar hoy que le entregan la medalla de oro. Dicen, este reconocimiento, el máximo que se otorga a una personalidad fundamental para el desarrollo del sector de la producción, responde al relevante papel que Emma Lustres ha desempeñado al hacer posibles algunos de los títulos más memorables de nuestra cinematografía reciente. Su atrevida apuesta por producciones de gran relevancia y calidad y su clara visión de futuro al participar en la fundación de la exitosa productora Baca Films demuestran el talento y la brillantez de una mujer que ha sabido erigirse como una de las grandes figuras que pasarán a la memoria del audiovisual español. ¡Ole ahí! Antes de terminar, presidente, si tuviéramos que poner aquí los 3-4 paisajes de A Coruña que usted quiera proyectar fuera de A Coruña para todos los oyentes que nos están escuchando desde el resto de España, ¿cuáles serían?
Pues probablemente sería el faro de Cabo de Finisterre, porque simboliza el final del camino, la Plaza del Obradoiro, la Torre de Hércules de A Coruña y, como no, el lago de Aspontes.
Valentín González Formoso, Emma Lustres, Alfonso Blanco, mil gracias a los tres.
Muchas gracias.
Hora 25. Aymar Bretos.
Cuando le dije a Javois que nos vamos para Coruña, me dijo, tengo un colega de que te quiero presentar. Procede, Javois.
Uno en Coruña, José Antonio Touriñán, aquí a mi derecha.
Bueno, hola. Buenas noches, buenas noches.
Para quien necesite presentación, evidentemente actor, pero aquí en Galicia un fenómeno social. Promotor cultural, Castelo Conta, y además una persona con la que no se puede salir, él lo sabe bien, a la calle con tranquilidad, porque ha pateado, ha actuado y ha visitado todos los rincones de este país y ha fomentado, por cierto, nuestra lengua muchísimo más que lo que la están fomentando nuestras instituciones.
¡Qué bien habla! ¡Qué bonito!
Toriñán, buenas noches.
Muy buenas,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenido. Pues un poco nervioso porque estabais hablando de cosas tan serias que estaba pensando yo, ¿por qué me llaman a mí?
Pues mira, porque estamos aquí en este macro plató en el que se puede rodar de todo y hemos dicho, sí. ¿A quién podemos traer que nos explique cómo podría ser rodar desde la perspectiva de un actor en un plató como este, que tiene esta pantalla gigante y que hace que se puedan rodar aquí escenas emulando escenarios exteriores?
Creo que le estás preguntando uno que no tiene ni idea, porque yo soy analógico en esto de, ¿sabes? No, tiene que ser espectacular. No sé cómo harán la gente de Vaca, la gente de Puerto Cabo, la gente de Bambú, toda la gente que va a tener que trabajar aquí un montón. Supongo que vendremos mucho más a trabajar aquí mejor que en el exterior, porque aquí en Galicia, pues sí, rodamos muy a gusto en verano, pero el resto del año, pues bueno.
Se complica.
Se complica un poco, ¿sabes? Se complica y entonces... Es verdad que también están, también es muy bonito el plató. Estoy viendo que hay un montón de políticos de todos los colores que ahora vendrán las elecciones y todos querrán dar aquí el meeting en Coruña, ¿no sabes? Aquí utilizar el plató para esto porque queda muy bonito. Yo creo que le podemos sacar mucho uso. Quiero decir, mucho uso.
¿Te ves rodando aquí?
Yo espero que sí. Espero, claro. Tienen que mandarlo los que mandan, los que quieren usarlo y los que tienen que usarlo. Pero me estoy viendo ya con una malla verde, ¿sabes?
Volando, ¿no?
Y volando y con cuerdas, con tirolinas, todo esto.
Oye, ¿por qué crees que tiene tanta tirada ahora mismo la forma gallega de contar historias en España? O sea, el sector audiovisual gallego, que es el que nos ha traído hoy aquí, ¿por qué crees que tiene semejante pegada ahora mismo en España?
Pues no sé, que igual que todos los países, igual que todos los lugares de este país tienen sus historias pequeñitas o muy grandes, como las que pasan aquí. Igual, por hacer un poquito de crítica, igual solo miramos al ombligo, o se lleva muchos años mirando al ombligo de España, que es Madrid, un poquito más igual a Cataluña, y ahora se están descubriendo muchas cosas que nosotros ya lo sabíamos, lo que pasa que tampoco nos interesaba demasiado que lo subierais vosotros, ¿sabes? Perdón por el comentario de antes, fuera de micro, de decir que llueve.
Repítelo.
Para que no vengáis, pero no es mentira, venid a visitarnos, venid a comer marisco porque va a empezar a subir. Sí, esto que lo sepáis, quiero decir, aquí hay supongo un precio pal de aquí y otro pal de fuera. Estamos aprendiendo. Este Jaboisker de Pontevedra sabe más todo esto, ¿sabes? Sí, yo vi turistas comiendo las cunchas de los mejillones sin mejillón, ¿sabes? Y el de Pontevedra diciéndole, está algo duro igual, ¿no? Mastique.
Y cuando no te recuerdan en verano en San Sesto, que tengo que decirle que son de aquí, hombre. Que
sí, ¿no?
Son con todo recho. Vais a visto.
Sí. ¿Tú tomaste una decisión militante de quedarte aquí? O sea, ¿tú hubo un momento en tu carrera en el que dijiste, igual si me voy a Madrid, tengo más oportunidades?
Yo tengo la suerte de que puedo quedarme aquí. Decía Javois antes, tuve la suerte de que aquí teníamos a lo mejor una tele pública más fuerte, más potente en ficción, que ahora se nos está olvidando un poco de seguir construyendo por ahí. Donde a mí se me dio la oportunidad, o yo donde yo destaqué, lo que decía Javois, empezó a quererme un montón de gente porque los hacía reír, creo, y porque no les cobraba mucho. Y tuve esa suerte. Yo tengo la suerte de poder vivir escogiendo dónde quiero estar, desde dónde quiero trabajar, y la verdad que es un privilegio. Es verdad que estuve por temporadas, estuve en alguna temporada en Madrid, trabajando en series que tenía que ser allí, y también fui porque hay que ir a Madrid a probar. Yo venía todos los fines de semana porque tenía teatro en Galicia, entonces para mí no fue vivir en Madrid, ¿sabes? Y además Madrid es muy difícil de gestionar, yo no valdría. Porque allí se puede salir todos los días, hay fiesta todos los días, hay de beber todos los días. Aquí nos controlamos un poquito más para el fin de semana, ¿no sabes? Y el actor tiene esa cosa que el actor trabaja de tarde-noche.
Además, para salir un martes tenías al mejor anfitrión, que era Jaboes. O sea,
yo era más de lunes, ¿no?
Sí, bueno, cualquiera día.
No, cualquier, y yo compartimos...
Cualquier día era bueno.
Sí,
la culpa era de Lua, de Lua, Manuel
compartimos
de Lua,
un amigo que fue... Yo creo que, bueno, no, nos conocimos a través de Nacho Carretero, también, pero luego sí, también con Manu Lua. Y entonces allí pues sí que hacemos nuestros cónclaves, ¿no? Con Nacho, con Lezcano, Natalia, con Lucía, con Paloma, con mucha gente. A los que no he citado me van a colgar. Pero bueno, sí, cualquier día. Y venía Tori, cuando venía Tori, oye, que está aquí Tori, vamos a cenar, vamos a comer.
Jaboes, mira,
pantalla. Mira,
espectáculo, ¿eh?
O sea, necesito, Jaboes, que expreses a la audiencia del resto de España lo que está pasando en la macro pantalla de este, wow, de este plató enorme en el que estamos en La Coruña.
Esto Coruña no es, pero... Esto sí, ¿no? No.
Están proyectando ahora imágenes hiperrealistas en una dimensión enorme. Italia. Y esto cuando pasa por el Italia, filtro de la cámara... Emma, ¿puedes venir y nos explicas? Mira, vamos a ver. Emma de Vaca Films, Emma Lustres, con la que hemos estado hablando hasta ahora. Emma Ilustre,
que le acaban de dar un premio Forqué a la carrera.
Hola.
A ver, Emma, entonces ahora aquí en la pantalla, ¿qué es lo que se está proyectando?
Ahora mismo. Uy, no se oye, ¿no?
Sí, se oye.
Un desierto, unas montañas.
Esto es Padrón.
Es Castilla, creo.
Una carretera.
Y aquí podéis rodar, aquí por ejemplo.
Ahora pondríamos un coche aquí delante de esta carretera y entonces parece que se está moviendo.
Y claro, en la cámara sería realista.
Totalmente.
O sea, no,
se vería
el
perfecto.
Ojo humano no lo puede...
Mira una persecución aquí.
No, túnel La Calliza.
En vez de cortar las calles de Coruña, pues aquí la persecución es estupenda. Y además, el túnel sería más largo que en realidad, que tenemos que andar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás.
Producen elementos.
Es la leche esto.
No, mira.
Marea un poco, incluso.
Claro, aquí, pues eso, no hace falta que te vayas a...
Ahora esto, por ejemplo, puede ser como un escenario en unas montañas en Afganistán, ¿no?
Por ejemplo.
Están los de la CIA en un coche y todo lo rodaríais en este plató en La Coruña.
Lo rodaríamos aquí, sí, sí.
Increíble.
Ya escribimos para el plató, te diré.
¿Ya escribís?
Ya escribimos para el plató.
Porque cambia mucho escribir un guión para rodar en un plató que para rodar
bueno,
en un exterior.
Bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Que sin este plató, pues eso te limita a la hora de escribir. Tú sabes que no puedes, por presupuesto, cuando digo limita es por presupuesto, evidentemente. Bueno. Porque irte, ¿esto qué será?
Las montañas rocosas.
Sí, son imágenes reales. Es que tienen que ser imágenes reales. Pero claro, tú te mandas a dos o tres personas y te grabas todas esas
imágenes. Por ejemplo, a Suecia.
Lo que queremos, lo que tenemos que conseguir es la Catedral de Santiago, que por ejemplo no se puede rodar dentro de la catedral.
Ah, no,
No. Entonces, si tuviésemos la catedral toda rodada, que es sencillo, que es meter un par de personas, rodarse toda la catedral y luego simular
y
aquí...
¿Y hay que rodar en una definición concreta para poder proyectarlo en esta pantalla enorme?
Sí,
y para que
sí, pero la habitual, la con la que ya se usa.
Vale.
La habitual estándar, digamos, de las películas de cine o series.
Dejadme que sume una persona más. Manuel Mejide, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Manuel es el director de Mundos Digitales, que es el Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Medios, con sede aquí en Coruña, 23 ediciones ya, Manuel.
Sí, la verdad es que suena ya un poco largo, un poco viejuno.
Tú has sido testigo privilegiado de la evolución digital del mundo audiovisual aquí en España en general y en Galicia en particular.
Sí, la verdad no sé si para bien o para mal, pero yo ya viví una década del siglo pasado en esto y se ve una perspectiva de cambio enorme.
De todos los avances que tú has visto, ¿cuál es el que más te ha impactado?
Pues realmente yo creo que tampoco no destacaría uno en concreto, sino que es una evolución, es el trabajo bien hecho desde hace muchos años, donde se van poniendo pasos sólidos para que el sector pues terminemos teniendo pues un plato como esto. Esto es quizá un poco la guinda de todo el trabajo que hay detrás de muchos años, de un sector audiovisual gallego espectacular desde hace muchos años. Mundos Digitales, pues comenzamos hace 23 años, yo me acuerdo el primer año, yo estaba en la universidad y nada, traje a dos o tres amigos míos que hacían cosas chulas y lo vieron los alumnos y me dice, pues tienes que traer a más gente y tal. Yo dije, no, si esto era una cosa momentánea. Y ya me ves al año siguiente, pues yendo como Paco Martínez Soria, aterrizando en Londres, intentando conseguir traer a alguien.
Traéis muchos profesionales que vienen de fuera.
Sí, la verdad, en ese sentido, ahora tenemos la suerte de que contamos con los primeros espadas mundiales. Pero si vemos un poco la trayectoria de Mundos Digitales, desde esos primeros años que costaba mucho convencer a alguien que pudiera venir, hasta, por ejemplo, un año que vino el fundador de Pixar, o sea, el que John Lasseter, pues ahí se lo contrató, el fundador de Pixar, vino y me dijo un día, oye, que te está buscando porque no sé qué te quiere pedir. Y yo, pues a ver, porque está acostumbrado a estos eventos, y yo sudando, y le digo, me dice, mira, te quería pedir un favor, a ver si puede ser, y yo, bueno, si puede, si está en mi mano, y me dice, ¿me puedes llevar a comer chocolate con churros a Bonilla? Pues allí nos fuimos en pleno mes de julio, a mí me sudaba la gota del calor, pero allí estábamos los dos tomando chocolate con churros y eso quiere decir que mucha gente se va de aquí hablando de
Oye, y
de
estos primeros espadas del audiovisual internacional que vienen al Congreso, ¿qué es lo que más destacan de lo que se hace aquí?
Sobre todo lo que les sorprende es el sector, la calidad del sector. Porque en Mundos Digitales siempre quisimos traer a los mejores del mundo, pero no queríamos que fuera esto un bienvenido Mr. Marshall, que te traes a los americanos, comen bien, se lo pasan bien, se van y aquí no queda nada. Aquí lo que queremos es traerlos para que vean lo que se está haciendo aquí. Cuando lo ven, se sorprenden. Y en todos estos años hay muchísimas producciones que estamos viendo continuamente en Netflix, en HBO, en el cine, de estudios españoles que no se sabe que lo están haciendo, pero que realmente están trabajando en las producciones más importantes a nivel mundial.
¿Cómo está entrando la inteligencia artificial en el sector, en los rodajes?
Pues como en todas partes, como un tsunami.
Arrasando,
como un
¿no?
tsunami, está arrasando.
¿Está ya en la parte creativa, pura y dura? ¿Todavía está más en la gestión?
No, está en la parte creativa. De hecho, uno de los grandes problemas es la IA generativa, ¿vale? Que siempre, hace años, yo recuerdo que se decía, bueno, esto como al final la inteligencia artificial, si lo resumimos mucho, es matemáticas, probabilidades y estadísticas. Bueno, esto en el sector artístico ni se va a acercar. Claro, sale un Midjourney y la gente se ríe porque hace 6 dedos en vez de 5. 3 meses después ya hace 5. 3 meses después ya es muy realista y llega ahora a unas calidades espectaculares. Pero sí que es cierto que estamos en un momento donde hay que empezar a regular todo esto, ¿vale? Se ha venido muy rápido, se han saltado en muchos casos todas las normas de derechos de autor, de copyright, etcétera, etcétera, y ahora lo que hay que hacer es empezar a asentarlo. De hecho, por ejemplo, se acaba de crear la asociación, la primera asociación AI Assemble de inteligencia artificial para el sector de contenidos audiovisuales, donde lo que queremos es que participen todos los agentes, no solo tecnológicos, sino artistas, abogados, humanistas, porque al final esto tiene que construirse entre todos y se tiene que regular entre todos.
Claro, lo que pasa es que hay países en los que los listones de la ética no están a la misma altura que los que podíamos fijar nosotros aquí. Y como nos decía antes Emma, competimos en un mercado internacional en el que la serie que se ruede aquí en A Coruña va a competir con una serie que se ruede en Corea del Sur.
Sí, hay países que ni siquiera tienen listones. Directamente se puede hacer absolutamente todo. Bien. Y contra eso, bueno, pues hay que competir y hay que ver un poco también qué medidas tomamos, porque si se tienen que tomar medidas restrictivas en un sentido para la producción nacional, se tendrán que tomar esas mismas medidas restrictivas para las producciones que se hagan fuera y que no cumplan con la legalidad.
Tobiñán, ¿esto de la introducción de la inteligencia artificial en los rodajes te asusta o te excita?
A mí lo de la inteligencia me viene bien todo en general, ya que si, cuanta más mejor. A mí no me asusta, igual yo soy bastante inocente o no llego a comprender lo que es esto para afectarnos a lo mejor a nosotros, porque esa cosa de ser original, de generar tu propia marca, de crear tu propio estilo. En Galicia decimos ter xeito ou non telo. Hay actores o hay cómicos o hay músicos que tienen xeito, igual no son los mejores haciendo música o los mejores tocando, los mejores tal, pero son los artistas más grandes. Entonces yo no lo sé. Yo ya tengo bastantes problemas para preocuparme por esto de la inteligencia artificial, que tengo dos hijos en casa, olvídate de...
¿A ti, Emma, te preocupa que esto pueda llegar a sustituir, no sé si sustituir o limitar nuestra capacidad creativa?
Yo creo que no. Yo creo que lo que nos va a hacer es... nos va a exigir más. Nos va a exigir... Yo no le tengo miedo a la tecnología. Creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología. La tecnología hay que usarla y la competencia en el fondo es bueno. Cuanta más competencia, mejor lo quieres hacer. Más imaginativo tienes que ser, más creativo tienes que ser. Yo creo que es sana la competencia y la tecnología tiene que venir a ayudar al ser humano a, como decía antes, a vivir mejor y a ser más eficaz.
Javois, ¿alguna frase así redonda de las tuyas, de las que te guardas para los artículos del País?
Toma puya.
Para cerrar Hora 25 aquí en A Coruña.
Que no sea de la verdad se filtra, se defiende, que esa fue un poco chunga. Esa fue un poco chunga. Esa aún lo condena, espérate. No lo sé, de verdad, no me pongas en este brete. Yo siempre digo una cosa que me parece un mensaje muy optimista de un poeta desesperadamente pesimista. Guarda un día para cuando no haya y guarda otro para cuando haya.
Bueno, señores, que nos vamos. Que ha sido un placer enorme compartir esta noche con los oyentes de A Coruña aquí en este plató y que nos vemos pronto, muy pronto. Un beso y muchísimas gracias. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.